Continuamos acompañándoles aquí en nuestra pauta en Radio Universidad de Concepción y tenemos una invitada. Nos acompaña en los estudios de Radio UDEC la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, quien se encuentra aquí de visita en la región del Biobío. Subsecretaria, buenos días. Bienvenida a Radio Universidad de Concepción.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Subsecretaria, comencemos haciendo un balance de la situación regional. Sabemos que están implementándose las oficinas locales de la niñez. Ya hay 17 en la región. ¿Cómo ha sido ese proceso y si ya han podido ir monitoreando los primeros resultados?
Sí, en la región del Biobío tenemos 7 comunas que están ya funcionando, 7 comunas que tienen sus OLN funcionando, que son Alto Biobío, Concepción, Laja, Los Álamos, San Rosendo, Tucapel y Yumbel. Y vamos a instalar durante el segundo semestre, a contar de ahora del mes de agosto, 10 comunas más, de manera de ir avanzando en la instalación. La instalación de las oficinas locales de la niñez se hace a través de un proceso de asistencia técnica porque es una institucionalidad que llega a la municipalidad y que tiene que reformar algunas actividades que ya se venían haciendo. Muchas de las comunas tienen desde hace mucho tiempo unidades de infancia, ¿verdad?, que trabajan municipalmente y además las oficinas de protección de derechos. Y lo que hace la OLN es tomar todo eso, más algunas funciones nuevas que les pone la ley, y entonces hay que hacer una pequeña reforma en cada municipalidad. Eso se hace a través de un proceso de asistencia técnica. Cuando eso termina, que dura alrededor de 3 meses, ya la OLN empieza, ¿verdad?, a atender familia y hacer el trabajo de promoción de derechos y de promoción territorial y de prevención que tiene que hacer. Concepción, la municipalidad de Concepción es una situación diferente porque ellos venían haciendo el programa piloto que dio origen, ¿verdad?, a este programa, y ya hemos terminado la reconversión. Las OLN están funcionando, están por ahora instalando los consejos consultivos comunales de niños, niñas y adolescentes, trabajando en la organización y el funcionamiento de las mesas de coordinación de servicio, y también han empezado a atender ya los primeros casos, ¿verdad?, de niños y familias que necesitan apoyo. Así que estamos en tierra derecha y ahora empezamos en la región con 10 comunas más.
Y en ese proceso de adaptación, uh-huh, para ir concretando ese funcionamiento, ¿cómo ha sido el ir capturando también las realidades de las propias comunas? Porque en esta primera lista, estas primeras 7 comunas, hay realidades tan distintas como Concepción, una de las más grandes de Chile.
Así es.
Alto Biobío, que, uh-huh, tiene las mayores tasas de pobreza, zonas más rurales como Laja, San Rosendo. ¿Cómo ha sido el ir capturando tanto en la región como también en el resto del país las distintas realidades locales?
Es una excelente pregunta porque ese es uno de los desafíos grandes que tenemos en términos de cómo hacer que la OLN sea una unidad de servicio que apoya a las familias y apoya a los niños, niñas y adolescentes, pero en el marco del contexto territorial donde se encuentra. Entonces, el proceso de asistencia técnica que yo te relataba, lo primero que hace es un reconocimiento por parte de los funcionarios y funcionarias acerca de los perfiles de los niños, las características de la familia, y lo que ellos van haciendo es organizando su trabajo a partir de la realidad propia de cada comuna. Lo que nosotros hacemos es brindar lineamientos generales, tenemos metas que son comunes, tenemos objetivos que son comunes, pero la forma específica en cómo se cumplen las funciones y la forma específica en cómo se realizan las tareas es algo que define cada municipalidad teniendo en consideración las características de la población.
Estamos conversando en nuestra pauta aquí en Radio Universidad de Concepción con la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva Villalobos. Subsecretaria, repasemos también los hitos centrales, las funciones principales que tienen que desarrollar estas oficinas locales de la niñez para quienes nos están escuchando, porque sabemos que de repente en los temas de infancia hay confusión en la ciudadanía.
Totalmente, totalmente. Hay una función muy importante de promoción. La promoción en este caso no significa difusión, sino que significa, ¿verdad?, asegurarse que tanto las familias como la comunidad y como los propios niños entienden bien, digamos, el tema de los derechos de los niños y cómo los niños necesitan necesitan de un ambiente acogedor, necesitan de una comunidad, ¿verdad?, que los proteja, y por lo tanto hay un trabajo con las organizaciones sociales, con los padres, las madres, etcétera, con los colegios, con salud, de manera de poder ir poniendo, digamos, en circuito las necesidades de los niños. Hay una tarea de prevención, eso significa tomar a tiempo situaciones que son complejas, por ejemplo, las inasistencias a la escuela o algunas conductas que los niños puedan tener que son complejas, o que los niños no están yendo, ¿verdad?, los controles de salud, o que hay alguna dificultad en el barrio, en fin, y se hacen procesos de prevención. Eso significa tomar la situación, tratarla y ver cómo podemos evitar lo máximo posible que ese niño profundice su problema o la familia no cuente con los recursos para poder atenderlo, etcétera. Pero además hay todo, y eso se hace a través de un proceso de gestión de casos, donde hay un gestor, que es un asistente social, un psicólogo, que toma el caso, toma la situación y trabaja con ellos un plan de intervención, etcétera, para prevenir situaciones que puedan ser más complejas y por lo tanto atender los riesgos a tiempo. Ya hay una tercera línea, que es la línea por la que más se conoce el trabajo en infancia y que en realidad, en términos proporcionales, es una pequeña proporción de la población, que es el trabajo reparatorio de vulneraciones de derecho, ¿verdad? Una situación de abuso, de negligencia grave, etcétera, que son casos que necesitan ser tratados de forma especializada y que eventualmente se constituyen, ¿verdad?, en una situación que tiene que resolverse en los tribunales de familia. Lo que hace la ley de garantía es tratar de llegar a tiempo y de evitar al máximo, ¿verdad?, que se judicialicen, que es la palabra que se ocupa, las situaciones de los niños. Y para eso se tiene que trabajar en todos los ámbitos en los cuales los niños se desenvuelven. Adicionalmente a eso, la ley crea un mecanismo, de participación infantil. Y en cada una de las comunas del país, de las municipalidades, tiene que constituirse un consejo consultivo comunal de niños, niñas y adolescentes, de manera de poder oír sus peticiones, sus situaciones, sus propuestas. Y eso lo estamos haciendo en este minuto en todo el país. Entonces, es una oficina. No es un programa social que entra y sale, es una oficina que llega, ¿verdad?, a la municipalidad para quedarse, para establecerse, y es un espacio privilegiado, diría yo, de atención de los niños y su familia y también las comunidades. Las organizaciones de la comunidad tienen un papel fundamental que cumplir.
Sí, yo quería profundizar en ese punto del Consejo Consultivo, sí, que es un espacio donde finalmente niñas y niños tienen voz, son escuchados, finalmente, uh-huh, que sabemos que es un tema... difícil generar difícil. Eso, a pesar de que ha ido avanzando la sociedad y ya no se da esto de que los niños y las niñas están en una mesa aparte.
Exacto.
Pero cuesta generar. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo es el desafío de ir generando esas instancias, no solo al alero de las oficinas locales de la niñez, sino que en distintos temas donde se requiere? Estoy pensando también en que aquí en la región del Biobío hay un proyecto que está desarrollando el gobierno regional. Con Horizonte Ciudadano en esa dirección. ¿Cómo se trabaja ahí? ¿Qué tan importante es concretar eso?
Lo importante, para decírtelo por negación, lo importante es que esto no se transforme en una especie de niños que juegan a ser adultos y en el fondo están en esa situación, ¿verdad?, de que están haciendo como un evento, un acto o una actuación. Y eso es bien complejo porque estamos acostumbrados, cierto, que los niños hacen el número artístico, después dan un discurso, que mientras más parecido a un adulto parece que es mejor el discurso. Lo que se hace acá es una diversidad de metodologías que permita en el espacio y en la forma en la cual los niños se comunican, puedan realmente ir contando sus experiencias y sobre todo identificando situaciones que requieren una atención. Y lo más interesante, yo he estado en varios consejos consultivos comunales y también regionales, y llama mucho la atención la capacidad que tienen los niños muy rápido de ponerse de acuerdo en las situaciones en las que hay que atender y sobre todo generar propuestas muy concretas, muy específicas, que sorprenden mucho a los adultos y sorprenden mucho a las autoridades, ¿no? O sea, estábamos en estos dos días anteriores en la Araucanía, hoy día vamos a estar acá también en el gobierno regional, y uno escucha a los niños y los niños son muy precisos, mucho más precisos que todos nosotros. son muy precisos, tienen soluciones en su cabeza, discuten entre ellos, no es difícil para ellos llegar a un cierto consenso. Y por lo tanto, como yo he dicho otras veces, esto de los consejos consultivos comunales en realidad es una tremenda inversión en democracia. Y eso es lo que hay que tratar de cuidar, hay que tratar de guardar. Nosotros hemos estado progresivamente acostumbrados más a discutir que a consensuar, ¿verdad? Entonces, ese es un proceso grande, es una responsabilidad. Esto no es una acción opcional de la municipalidad, esto es algo que tiene que crearse. La ley además resguarda que los niños deban ser escuchados por las autoridades locales y por el Consejo Municipal. Hay unas reglas ahí de que los niños tienen que ir por lo menos una vez al año al Consejo Municipal a dar cuenta de sus inquietudes, a que le dé cuenta a la municipalidad de qué están haciendo. Entonces, creo que en esto de los consejos hay una tremenda inversión, que yo creo que es de mediano plazo, y a fines de septiembre y principios de octubre ya vamos a estar en condiciones de, elegir, de que los niños elijan a su Consejo Nacional, que es la que representa, ¿verdad?, las realidades de cada una de las regiones del país.
Estamos conversando con la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, aquí en Radio Universidad de Concepción. Subsecretaria, y un tema, estábamos conversando de las oficinas locales que corresponden a los municipios, hablábamos de este proyecto del gobierno regional. ¿Cómo se va fortaleciendo esta colaboración interinstitucional, pensando también en la academia, en los aportes fundaciones que están siendo cuestionadas, pero hay muchas que hacen esa labor?
Así es.
¿Cómo se articula esa red de colaboración finalmente?
Sí, la red de colaboración tiene dos niveles. Un nivel que dice relación con asegurar la articulación y la coordinación de los servicios públicos, de todo lo que significa el gobierno y el Estado en esta materia, incluyendo los tribunales de justicia, ¿verdad? Y otra cantidad de instituciones públicas que tienen que articularse para eso. La ley contempla espacios obligatorios de coordinación y articulación, y a nivel local también hay un proceso interesante. Cada municipalidad tiene que tener una mesa comunal intersectorial para el tema de la OLN y el trabajo con los niños. Ese es un nivel. En todas esas instancias es posible incorporar representantes de la sociedad civil, representantes de la academia, en la medida en que en el primer nivel, que tiene que ver con la coordinación de los servicios públicos, eso ocurra y ocurra bien. Adicionalmente a eso, hemos estado trabajando bastante con una red de universidades por la infancia, por ejemplo, de manera de poder sumar a la academia, no solo en términos de los estudios y los análisis, sino que también en una cantidad de servicios que las universidades pueden entregar, ¿verdad? Y hay un segundo nivel con las universidades, que lo conversábamos días pasados, que tiene que ver con el desafío de formar profesionales que estén mucho más en la sintonía de lo que es la ley de garantía, de lo que son los derechos de los niños y de lo que significa una atención integral y una protección integral. Entonces, las universidades, en mi opinión, tienen no solo un papel de representación académica más clásica, sino que tienen un papel en los servicios y sobre todo en la inversión importante que hay que hacer en ajustes y perfeccionamiento a la formación de profesionales en este campo. No cualquier abogado, no cualquier trabajador social, no cualquier psicólogo, ¿verdad?, está preparado para trabajar este tipo de temas. Estos temas son complejos, desafían a trabajar en conjunto, a tener equipos multidisciplinarios que tienen que aprender a trabajar en equipo, y eso requiere una perspectiva y una visión en una formación que tiene que ser mucho más especial de lo que tenemos hoy día.
Pareciera ser además que es necesario contar con esta institucionalidad con mayor vigor y poder explicar, profundizar en los conceptos cuando lamentablemente vemos que distintos sectores de la sociedad levantan ciertas problemáticas en torno a la niñez que se cruzan con otros elementos. Homofobia, transfobia, también hemos visto.
Incluyendo la seguridad, ¿verdad? Que entonces parece que los niños nacieran delincuentes cuando no nacen delincuentes. Hay mucho. Yo creo que hay que avanzar en una reflexión un poco más profunda del tema de la niñez. La niñez y la adolescencia son procesos sumamente complejos. Están completamente influidos por lo que pasa en su entorno familiar y en el entorno comunitario. Las familias solas no pueden, no alcanzan, no porque no tengan condiciones, porque la familia no es completamente suficiente como espacio de interacción para las necesidades de los niños. Los niños necesitan socializar, necesitan estar con otros niños, necesitan desafiarse, ¿verdad?, en otros entornos y en otros contextos. Y eso lo hace la educación, pero también lo hace el barrio, también lo hace la posibilidad, ¿verdad?, de que un niño salga con su amiga o jugar en la calle y esté seguro, de que los padres y las madres tengan más tiempo en términos de conciliar su trabajo con la familia. O sea, es una situación, la crianza y el apoyo al desarrollo de los niños y los adolescentes es algo muy, muy complejo, que es una tarea de toda la sociedad. Y en ese sentido, la familia sola no puede. Y entonces tenemos que trabajar más allá de los temas específicos del niño en particular. Hay que trabajar en generar un contexto y en el fondo unas condiciones del entorno que sean favorables a los niños, ¿cierto? Entonces temas como la homofobia, temas como el bullying, temas como la agresividad, la forma de dirigirse a otra persona, etcétera, etcétera. Los adultos somos responsables de estar mostrando cómo tendrían que ser las relaciones, ¿verdad? Al interior de la sociedad. Los niños nos están siempre observando. No es que estén en palco observando, están asimilando las cosas que ven en la televisión, la forma de relacionarse con los vecinos o de no relacionarse con los vecinos. Todo eso hace que sea una tremenda responsabilidad, ¿verdad?, criar generaciones futuras. O sea, no. Y claro, mamá, papá, abuelo, tío, tienen una responsabilidad, pero no es suficiente. O sea, los niños no van a vivir para siempre en su ambiente familiar.
Nos falta tiempo para conversar temas de infancia y adolescencia. Muchas gracias a la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva Villalobos, que nos acompañó esta mañana aquí en nuestra pauta en Radio Universidad de Concepción. Que tenga buen día, subsecretaria.
Muchas gracias.
Y las puertas están abiertas acá para seguir conversando sobre temas tan relevantes para nuestra sociedad.
Muchísimas gracias.
Hasta pronto.